57. El plan final debe ser documentado, ya sea revisando un plan existente en la comunidad o preparando uno cuando no exista. En este momento se debe obtener la aprobación de las entidades de gobierno local. Se sugieren los siguientes aspectos para lograr este paso. L. Conformar un grupo reducido de personas para que escriban la versión final del plan integrado. L. Ajustar o arreglar el documento escrito del plan donde sea necesario, según los acuerdos establecidos, ayuda mutua, formatos de notificación, uso de boletines de notificación para los medios de comunicación, personal y equipo especializados de respuesta. L. Preparar una presentación unificada del plan integrado y exponerla a los dirigentes que deban dar su aprobación. L. Realizar presentaciones, reuniones y sesiones de revisión y conseguir la aprobación formada de los dirigentes de todas las entidades pertinentes. Nota. La empresa debió finalmente redactar un documento sobre su plan para emergencia y contingencias. En este paso 7 la idea es en forma similar conformar también un documento que integre los aportes de cada entidad participante después del proceso de consulta y depuración que se efectuó para tal fin. Paso 8. Informar a todos los grupos participantes sobre el plan integrado y asegurarse de que todos los encargados de responder a una emergencia estén debidamente entrenados en el desarrollo del proceso de planificación. Es importante la participación de la comunidad. En este momento, el grupo coordinador debe tener una estrategia definida para presentar el plan. Es importante en las presentaciones enfatizar la necesidad del entrenamiento de los responsables en la respuesta a la emergencia. Los elementos siguientes ayudarán en el logro de este paso. L. Generar una lista de los organismos o grupos participantes más enterados del plan integrado. L. Realizar las presentaciones ante los organismos y participantes del plan y hacer énfasis en el papel, la responsabilidad del cada uno de ellos y el tipo de entrenamiento que deben brindar y barra o recibir. L. Establecer quién debe recibir entrenamiento y preparar un cronograma de este programa de capacitación. L. Establecer y ejecutar jornadas o sesiones de entrenamiento, en donde se requiera, por ejemplo para entrenar autoridades claves, es posible que la empresa deba planear y llevar a cabo este entrenamiento. L. Realizar simulacros en el sitio para entrenar en aspectos como monitoreo, estrategias de comunicación, control del tráfico, entre otros. L. Realizar ejercicios de escritorio o simulaciones para entrenar a los jefes de las comunicaciones y la coordinación de los diferentes participantes. Nota. En forma similar a como la empresa actuó cuando estableció las necesidades de entrenamiento, capacitación, dotación de equipos y realización de simulacros, al interior de la misma, en el paso 8 es necesario aumentar el alcance del trabajo previamente realizado teniendo en cuenta las entidades externas que participarán en el plan integrado de emergencia. Paso 9. Definir procedimientos para aprobar, revisar y actualizar el plan de manera periódica. Los responsables de responder ante una emergencia deben probar con regularidad los planes. Las primeras pruebas deben hacerse en forma interna antes de que el programa sea de conocimiento público. Con ayuda de simulacros de prueba es posible identificar las deficiencias de entrenamiento, las cuales deben ser corregidas en la planificación o durante el programa de entrenamiento. Para cumplir este objetivo se sugieren los siguientes pasos. L. Conformar un equipo de trabajo que se encargue de organizar el simulacro. L. Preparar el guión del simulacro en donde queden claramente establecidos los objetivos del mismo, los elementos del plan que se van a probar, los participantes esperados, la secuencia de los acontecimientos y los niveles de riesgo simulado. En el anexo 10 se sugiere una guía para establecer el guión del simulacro. Nota. Este paso es similar al que la empresa desarrolla cuando va a probar y actualizar su plan empresarial para emergencia y contingencias. 58. Note aquí que la cobertura se extiende más allá de las fronteras de la empresa, involucrando las entidades que le brindarán soporte teniendo en cuenta lo establecido en el plan integrado para emergencia, al cual busca eliminar o reducir el impacto sobre la comunidad. Paso 10. Informar y entrenar a la comunidad en su conjunto en la utilización del plan integrado. En el desarrollo de los pasos ya descritos es conveniente buscar que la comunidad participe activamente y que el público reciba la información pertinente. La clave de que la comunidad actúe durante la emergencia en forma efectiva radica en la educación que se le ha brindado al público sobre lo que debe hacer durante la emergencia, a quién debe acudir para recibir información adicional y cómo y a dónde debe retirarse cuando se requiera evacuar la zona. Las siguientes acciones le servirán Para lograr este paso, el elaborar un folleto único sobre la respuesta a una emergencia, este folleto se debe distribuir a todos los residentes de la zona que puede ser afectada por el evento. L. Distribuir el folleto anterior por diferentes medios: correo, entrega casa por casa, televisión de la localidad. L. Preparar para los medios de comunicación un documento que contemple los datos de los contactos con el gobierno local y con la empresa, brindar datos básicos de la empresa y el plan integrado, explicando dónde se puede obtener información durante una emergencia. El establecer una sesión de instrucción barra entrenamiento para los medios de comunicación, con el fin de darles a conocer el plan y aclarar lo que se espera de este sector durante la emergencia. El ejecutar otros aspectos del programa de educación pública, como por ejemplo, visitas guiadas a la empresa, un simposio sobre la industria, sus riesgos y beneficios, entre otros. El revisar periódicamente y mejorar permanentemente la educación del público, así como los programas de concientización de la comunidad. Nota: así como al interior de la empresa fue necesario informar al personal en general la existencia del plan empresarial para emergencia y contingencias, aquí es necesario comunicar a todas las partes, entidades de respuesta, comunidad, empresas, que existe un plan integrado para emergencia y los medios para hacerlo deben ser de mayor cobertura. En el anexo 11 se incluye el ejemplo de un folleto desarrollado por el proceso Apple Barranquilla 59-60. A continuación se listan los elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios de su empresa. Recuerde que en ellos no deben existir medicamentos, pues estos solo se deben suministrar con la autorización del médico. L. Aplicadores. L. Apósitos de diferentes tamaños. L. Bajalenguas. L. Bolsas de plástico. L. Esparadrapo de papel. L. Esparadrapo de tela. L. Férulas para el cuello. L. Gasa en paquetes independientes. L. Juegos de inmovilizadores para extremidades. L. Pinza para cortar anillos. L. Solución salina o suero fisiológico en bolsa, únicamente para curaciones. L. Tijeras de material. L. Vendas adhesivas. L. Vendas de rollos de diferentes tamaños. L. Vendas triangulares. L. Linterna de uso médico. L. Libreta y esfero. L. Listado de teléfonos de emergencia. L. Manual de primeros auxilios. Elementos de protección personal del auxiliador. L. Guantes quirúrgicos. L. Monogafas. L. Tapabocas. Listado de elementos básicos de dotación para el botiquín de primeros auxilios. Anexo 1. 61. Listado de equipos básicos para el control de derrames. Anexo 2. El tipo y cantidad de equipos con los cuales debe contar la empresa para la atención de derrames depende de los productos químicos que maneje y del análisis de los posibles eventos, emergencias o contingencias que se hayan establecido en el análisis de vulnerabilidad. El siguiente listado enuncia los equipos básicos para atender un control de derrames en su etapa inicial. 9. Serrucho para madera. Martillo de 5 kilogramos. Martillo de 1 kilogramo. Alicate con cortador para alambre. Juego de destornilladores de diferente tamaño. Navaja, rollo de alambre, arandelas planas y de presión, clavos de diferentes tamaños, tornillos y tuercas de diferentes tamaños. Tornillo en T y tuercas mariposa manila, mínimo 20 metros, rollo de 20 metros de tubo plástico de 0,25 milímetros de espesor. Rollo de 50 metros de plástico de 0,25 milímetros de espesor. Pelotas de caucho de diferente tamaño. Balde, plastilina, jabón en barra para lavar ropa. 9. Oso Colombiana Limited. Plan de contingencia para carro tanques transportadores de hidrocarburos. Bogotá. 1989. 33. 62. Sección 1. Producto químico. Identificación de la empresa. Sinónimos: soda cáustica, anhidra, soda cáustica en escamas, cáustico blanco, hidrato de sodio, hidróxido de sodio sólido. Fórmula: NAO. Compañía que desarrolló esta hoja de datos de seguridad es el producto de la recopilación de información de diferentes bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el tema. La alimentación de la información fue realizada por el Consejo Colombiano de Seguridad, carrera 20 No. 39-62. Teléfono 571-288-63-55. Fax 571-288-43-67. Bogotá, después de Cristo, Colombia. Teléfonos de emergencia. Para emergencias químicas llamar a Cisproquim, marca registrada, servicio las 24 horas, teléfonos 288-60-12, Bogotá, 01-80-00-91-60-12, Colombia. Sección 2. Composición e información sobre ingredientes. Hoja de datos de seguridad. Ejemplo. Anexo 3. Hidróxido de sodio. Hoja de datos de seguridad. Sección 3. Identificación de peligros. Visión general sobre las emergencias. Peligro. Corrosivo. Puede ser fatal si es ingerido. Peligroso si es inhalado. Produce quemaduras a cualquier área de contacto. Reacciona con agua, ácidos y otros materiales. Higroscópico, absorbe humedad del ambiente. Efectos adversos potenciales para la salud. Inhalación. Irritante severo. Los efectos por la inhalación del polvo neblina varían desde una irritación moderada hasta serios daños del tracto respiratorio superior, dependiendo de la severidad de la exposición. Los síntomas pueden ser estornudos, dolor de garganta. Puede ocurrir neumonitis severa. Componente CAS por ciento en peso. Límites de exposición ocupacional. AGI, DOAESTEL. Hidróxido 1310, 73, 2, 99, 100, NRNR. De sodio. 63. Ingestión. Corrosivo. La ingestión puede causar quemaduras severas de la boca, garganta y estómago. Pueden ocurrir severas lesiones en los tejidos y la muerte. Los síntomas pueden ser sangrado, vómito, diarrea, tensión arterial baja. Los efectos pueden aparecer algunos días después de la exposición. Piel. Corrosivo. El contacto con la piel puede causar irritación o quemaduras. Ojos. Corrosivo. Produce irritación de los ojos y en exposiciones altas puede causar quemaduras que pueden resultar en deterioro permanente de la visión y posiblemente ceguera. Efectos crónicos. El contacto prolongado con soluciones diluidas o al material sólido tiene un efecto destructivo sobre los tejidos. Sección 4. Procedimientos de primeros auxilios. Inhalación. Trasladar al aire fresco. Si no respira, administrar respiración artificial. Si respira con dificultad, suministrar oxígeno. Mantener la víctima abrigada y en reposo. Ingestión. Lavar la boca con agua. Si está consciente, suministrar abundante agua. No inducir el vómito. Buscar atención médica inmediatamente. Piel. Retirar la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica. Ojos. Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Colocar una venda esterilizada. Buscar atención médica. Nota para los médicos. Después de proporcionar los primeros auxilios, es indispensable la comunicación directa con un médico especialista en toxicología, que brinde información para el manejo médico de la persona afectada, con base en su estado, los síntomas existentes y las características de la sustancia química con la cual tuvo contacto. Sección 5. Medidas en caso de incendio. Punto de inflamación, grados. Na. Temperatura de autoignición, grados. Na. Límites de inflamabilidad, por ciento B/B. Na. Peligros de incendio y barra o explosión. No es combustible, pero en contacto con agua puede generar suficiente calor para encender combustibles. El material caliente o fundido puede reaccionar violentamente con agua. El contacto con algunos metales, tales como aluminio, genera hidrógeno, el cual es inflamable y explosivo. Durante un incendio se forman gases tóxicos y corrosivos. 64. Medios de extinción. Utilizar un agente adecuado al fuego circundante. La adición de agua a soluciones cáusticas genera incremento de calor. Productos de la combustión. No reportado. Instrucciones para combatir el fuego. Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar todos los materiales combustibles de la zona. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Refrigerar los contenedores con agua en forma de rocío. Si los contenedores están cerrados, retirarlos del área de peligro. Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental. Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Ubicarse a favor del viento. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. No permitir que caigan fuentes de agua y alcantarillas. Los residuos deben recogerse con medios mecánicos no metálicos y colocados en contenedores apropiados para su posterior disposición. Sección 7. Manejo y almacenamiento. Manejo. Utilizar los elementos de protección personal, así sea muy corta la exposición o la actividad que realizar con la sustancia. Mantener estrictas normas de higiene. No fumar ni beber en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar. Almacenamiento. Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. En recipientes no metálicos, preferiblemente a nivel del piso. Señalizar adecuadamente. Rotular los recipientes adecuadamente. Sección 8. Controles de exposición y protección personal. Controles de ingeniería. Ventilación local para mantener la concentración por debajo de los límites de exposición ocupacional. Debe disponerse de duchas y estación de lavaojos. Equipo de protección personal. Protección de los ojos y rostro. Gafas de seguridad con protector lateral o máscara completa de protección facial. Protección de piel. Careta, guantes, overol de PVC y botas de caucho. Protección respiratoria. Respirador con filtro o máscara completa de protección facial. Protección en caso de emergencia. Equipo de respiración autocontenido, scuba, y ropa de protección total resistente a la corrosión. 65. Sección 9. Propiedades físicas y químicas. Apariencia, olor y estado físico. Sólido blanco inodoro en forma de escamas o lentejas. Gravedad específica, agua igual 1. 2, 13, barra 25 grados. Punto de ebullición, grados. 1390. Punto de fusión, grados. 318. Densidad relativa del vapor, aire igual 1. Mayor a una presión de vapor, mmHg. Insignificante. Viscosidad, Cp. 4 a 350 grados. pH. 13, 14, solución 0,5%, solubilidad. Soluble en agua, alcohol y glicerol. Sección 10. Estabilidad y reactividad. Estabilidad química. Estable bajo condiciones normales de almacenamiento y manipulación. Muy higroscópico, absorbe humedad del ambiente, y reacciona con el dióxido de carbono del aire para formar carbonato de sodio. Condiciones a evitar. Humedad y sustancias incompatibles. Incompatibilidad con otros materiales. El contacto con ácidos y compuestos halogenados orgánicos, especialmente tricloroetileno, puede causar reacciones violentas. El contacto con nitrometano y otros compuestos nitrosimilares produce sales sensibles al impacto. El contacto con metales tales como aluminio, magnesio, estaño y zinc puede liberar gas hidrógeno, inflamable. Productos de descomposición peligrosos. Cuando este material se calienta hasta la descomposición puede liberar óxido de sodio. La descomposición por reacción con ciertos metales libera gas hidrógeno inflamable y explosivo. Polimerización peligrosa. No ocurrirá. Sección 11. Información toxicológica. Datos sobre irritación. Piel, conejo. 500 mg barra 24 H severa. Ojo, conejo. 50 UC barra 24 H severa. Es considerado como no carcinógeno por NTP y ARC. No existe información disponible relacionada con efectos de tipo teratogénico, mutagénico o neurotóxico. Sección 12. Información ecológica. Peligroso para la vida acuática aún en altas concentraciones. Toxicidad peces. Cl100 igual 25 ppm barra 24 H barra trucha de arroyo barra agua fresca. DBO igual ninguno. 66. Sección 13. Consideraciones de disposición. Debe tenerse presente la legislación ambiental local vigente relacionada con la disposición de residuos para su adecuada eliminación. Los residuos de este material pueden ser llevados a un relleno sanitario legalmente autorizado para residuos químicos, previa neutralización. Sección 14. Información sobre transporte. Número 1. 1823 sólido. Clase 1. 8. Grupo de empaque. Y etiqueta blanca y negra de sustancia corrosiva. No transportar con sustancias explosivas, sustancias que en contacto con agua puedan desprender gases inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, materiales radioactivos, sustancias incompatibles, ni alimentos. Sección 15. Información reglamentaria. 1. Ley 769-2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre. Artículo 32. La carga de un vehículo debe estar debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional. 2. Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 3. Ministerio de Transporte. Resolución número 3800 del 11 de diciembre de 1998. Por el cual se adopta el diseño y se establecen los mecanismos de distribución del formato único del manifiesto de carga. 4. Los residuos de esta sustancia están considerados en Ministerio de Salud. Resolución 2309 de 1986, por la cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecución de las leyes que regulan los residuos sólidos y concretamente lo referente a residuos especiales. Sección 16. Otras informaciones. La información relacionada con este producto puede no ser válida si este es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso. 67. A continuación se presenta una propuesta de procedimiento para que las empresas tengan control sobre el inventario y mantenimiento de los equipos utilizados para el control de contingencias 10. 1. Propósito. Este procedimiento proporciona y describe los métodos para la verificación periódica de la disponibilidad y la operatividad del equipo destinado a soportar la respuesta de una emergencia o contingencia. 2. Aplicabilidad. Este procedimiento aplica a los miembros del personal a quienes se les ha asignado la responsabilidad de asegurar la disponibilidad y la operatividad del equipo destinado a soportar la respuesta de una emergencia o contingencia. 3. Instrucciones. 3.1. Precauciones. Se hará un inventario mensual de todo el equipo destinado a soportar la respuesta de una emergencia o contingencia, o cada vez que se utilice. Cuando sea pertinente, todo el equipo de emergencias se someterá a pruebas de operabilidad, que se llevará a cabo con la periodicidad establecida según las recomendaciones del fabricante, las normas técnicas que especifiquen el tema o luego de su utilización. Cuando sea pertinente, todo el equipo para control de contingencias se someterá a mantenimiento rutinario, el cual se llevará a cabo según lo prescribe el fabricante o normas técnicas específicas, en los intervalos recomendados. Cualquier equipo para control de contingencias que se retire de su área de almacenamiento designada se deberá reemplazar por otro de características similares. Procedimiento de inventario y mantenimiento de equipos utilizados para el control de contingencias. Anexo 4. 68. Cuando se descubre que cualquier equipo para control de contingencias es inoperable o está mal calibrado, se debe retirar de inmediato del servicio y se debe reemplazar en el transcurso máximo de 24 horas. Los gabinetes que contienen equipos de emergencia como mangueras contra incendio o elementos de primeros auxilios, no se deben cerrar hasta garantizar que han sido dotados con elementos especificados en la lista de inventario que les corresponde. Todas las baterías destinadas a utilizarse en el equipo de emergencia se deberán reponer semestralmente o según las especificaciones del fabricante. Se debe tener control de las fechas de los materiales o equipos para control de contingencias que tienen vida útil, con el fin de asegurar el ciclo de reposición adecuado. El equipo de control de contingencias no se utilizará para trabajos rutinarios, ni para tareas y funciones que no son las de emergencia. Toda inspección o mantenimiento del equipo debe generar un registro que permita evidenciar la ejecución de las actividades. 3.2. Procedimientos de verificación. El gerente responsable de asegurarse de que las verificaciones del inventario y de la operatividad se lleven a cabo según lo descrito en el numeral 3.1. El personal de la instalación que ha recibido una capacitación apropiada, los contratistas, o una combinación de ambos, se pueden encargar de hacer esas verificaciones. El personal encargado hará un inventario de todos los artículos, utilizando la lista de inventario que le aplique. El personal designado hará las pruebas de operabilidad del equipo, según indicaciones del fabricante o normas técnicas que apliquen al tema. El gerente de la empresa revisará los registros que evidencien el cumplimiento de los programas de inspección y mantenimiento. 10. IKIPGEARI. Manual para planificar la administración de emergencias. Graouil. México. 1997. 334, 337, 69. Directorio telefónico. De emergencia. Anexo 5. Entidad de emergencia. Ubicación teléfono. De emergencia. Central de alarma. Estación 1. Estación 2. Estación 3. Bomberos. Entidad de emergencia. Dependencia teléfono. De emergencia. Policía Metropolitana. TAS. F. 2. Tránsito y accidentes. Policía. SISPROQUIMA. Entidad de emergencia. Ubicación teléfono. De emergencia. Línea 018000-018000-9160-12. Línea emergencia. 1-288-60-12. Bogotá. Bogotá. Las 24 horas. 288-60-12. Fuera de Bogotá. 018000-91-60-12. Para. Emergencias. Químicas. 70. Servicios públicos. Defensa civil. Comité local de emergencia, otras. Servicios de salud. Urgencias. Ambulancias. Secretaría de Salud. Clínica 1. Clínica 2. Clínica 3. Clínica 4. Entidad de emergencia. Organización. Teléfono. De emergencia. Acueducto y alcantarillado. Gas natural. Energía eléctrica. Telecomunicaciones. 71. Directorio telefónico. De emergencia. Contratistas. Servicios prestados. Empresa. Contacto. Teléfonos. 72. La seguridad y la salud ocupacional, SISO, son los pilares de las actividades del día a día de esta empresa. Por lo tanto, la gerencia desea reflejar sus compromisos en estos campos, no solo incluyendo la SISO dentro de los objetivos organizacionales claves, sino disponiendo de los recursos necesarios para el diseño, implementación, verificación y retroalimentación permanente del sistema de administración en seguridad y salud ocupacional, cuyo funcionamiento permite la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, organización para la prevención y atención de emergencias y contingencias y la mejora continua de su desempeño, lo que redundará en la calidad de vida de los trabajadores. Para tal fin, la empresa ha de cumplir con la legislación y otros requisitos legales vigentes y aplicables de SISO de su sector y desarrollará las respectivas actividades de gestión. La participación y compromiso de todos y cada uno de los empleados, proveedores, visitantes o personas relacionadas con nuestra organización son el apoyo fundamental para el éxito de la cultura de SISO en nuestra organización. 11. La gerencia. Versión no. Última revisión, año/mes/día. 11 Álvarez Sonia. Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Seminario de planificación. Bogotá. 2002. Modelo de política de seguridad y salud ocupacional. Anexo 6. 73. Esquema general del plan de contingencias en caso de incendio. Ejemplo. Anexo 7. Detección del humo o llamas. Dar aviso a central de comunicaciones o jefe de brigada o brigadista del área. El evento puede ser controlado con los recursos y personal interno de la empresa. Extinción del fuego, aplicando técnicas de control de incendios. Evaluación del evento, causas que lo originaron, daños estimados y evaluación de la actuación. Implementar medidas preventivas y correctivas para evitar que el hecho ocurra nuevamente. Ajustes al plan de contingencias. Fin. Dar aviso a entidad de apoyo externa correspondiente. Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, otras. Evacuar o realizar acciones específicas en emergencia, según procedimientos. Sí. No. 74. Los planes de contingencias, además de las acciones específicas para controlar un evento, deben involucrar aspectos como el responsable de la ejecución de las actividades que se deben desarrollar para el control del evento, el equipo que se utilizarán para el control de la contingencia, el elementos de protección personal que deben utilizarse para la actuación en la contingencia, entre otros. 75. Comité Directivo de Emergencias. L. Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente. L. Gerencia de crisis. L. Organización para emergencias. L. Estructura del plan de emergencias. L. Aspectos legales relacionados con emergencias. L. Alcance del plan emergencias. L. Funciones y responsabilidades. Director de emergencias / jefe de brigada. L. Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente. L. Organización para emergencias. L. Funciones generales durante la emergencia. L. Alcance y características del plan de emergencia. L. Estructuras y alcances del plan de emergencia. L. Funciones y responsabilidades del plan. L. Planes locales de emergencia. L. Procedimientos del comando para emergencias. L. Seguridad en operaciones de emergencias. L. Guías tácticas para emergencias. L. Procedimientos operativos normalizados. L. Comunicaciones de emergencias. L. Manejo de información de emergencias. Asesor de prensa. L. Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente. L. Estructura del plan de emergencias. L. Funciones básicas de emergencias. L. Alcance y contenido de la información a la comunidad. L. Restricciones en la información a la comunidad. L. Elaboración de boletines de prensa. Programa básico de capacitación. Anexo 8. 76. L. Atención a los medios de comunicación. L. Elaboración de informes posiniestro. Brigada de primeros auxilios. L. Bioseguridad. L. Valoración primaria. L. RCP. L. Heridas y hemorragias. L. Quemaduras. L. Traumas musculoesqueléticos. Brigada de control básico de incendios. L. Productos de la combustión, gases, humos, llama, calor. L. Clases de incendios y combustibles. L. Detección y alarma de incendios. L. Métodos de extinción. L sistemas automáticos de detección, detectores de humo, gas, llama a temperatura, y de extinción. L hidrantes, siamesas, suministro de agua, bombas impulsoras y mangueras L combate de incendio. L equipos autónomos y trajes especiales brigada de evacuación. L sistema y codificación de la alarma L identificación y señalización de áreas L demarcación, señalización e iluminación de emergencias L puesto de mando unificado L puntos de encuentro. L plan B de evacuaciones. L fases y tiempos del proceso de evacuación. Detención, alarma, preparación y salida. L sistema y codificación de la alarma L sistemas e instrumentos de comunicación L taller simulacro de evacuación. Reconocimiento de ruta, señalización y tiempo nota. El plan básico de capacitación debe incluir la divulgación del proceso APEL según corresponda a cada nivel de la organización. 77. No ítem sino BRM nota un plan para el control de emergencias 1.1. Generalidades. 1 de enero de 2001 tienen identificado los peligros y priorizado los riesgos que pueden causar una emergencia. 1 de enero de 2002 tienen un plan escrito para el control de esas emergencias. 1 de enero de 2004 el plan contempla los siguientes soportes. Financiero, tecnológico, organizacional, operacional. 1, 2, compromiso gerencial con el plan 1 de febrero de 2001 tiene políticas de emergencias o está incluida en la política de seguridad y salud ocupacional. Las políticas de emergencias contemplan preservación de la vida e integridad de todas las personas, trabajadores, visitantes y comunidad. Preservación de los bienes y activos de la empresa. Protección del medio ambiente. La continuidad operativa de las actividades, operaciones y servicios realizados o prestados en las instalaciones de la empresa. 1 de febrero de 2002 tiene asignado un presupuesto. Este presupuesto se ejecuta. 1 de febrero de 2003 la gerencia apoya y motiva a la brigada. 1 de febrero de 2004 la gerencia apoya y participa en los simulacros sobre el plan. 1 de febrero de 2005 la gerencia tiene establecidas y conoce sus funciones en caso de emergencia. Lista de chequeo para auditoría, plan de emergencia y contingencias. Anexo 9. Formato de auditoría al plan de emergencias. 78. No ítem sino BRM nota 1, 3. Soporte administrativo. 1 de marzo de 2001 existe un responsable del plan. Ver organigrama. 1 de marzo de 2002 tiene un administrador del plan. Los resultados indican que se dedica el tiempo necesario para esa administración. Están definidas y actualizadas sus funciones. 1 de marzo de 2003 se ha revisado y está actualizado el plan. 1 de marzo de 2004 se ha difundido el plan. 1 de marzo de 2005 existe un organigrama definido para la atención de emergencias. 1 de marzo de 2006 están definidas las funciones para cada una de las personas / o grupos que intervienen en el plan para antes, durante y después de la emergencia. 1 de marzo de 2007 cómo se han difundido estas funciones. 1 de marzo de 2008 se tiene definida una persona o función para dar información a los medios de comunicación en caso de emergencia. 1 de marzo de 2009 cómo los empleados conocen sus funciones en caso de emergencia. En la etapa inicial. En la etapa de control. 1 de marzo de 2010 las personas / o grupos que intervienen en el plan han sido capacitados. Conocimiento teórico del plan, ver registros y programas de capacitación, han sido entrenados. Habilidades técnicas y tácticas. 1, 4, soporte de respuesta. 1 de abril de 2001 los vehículos tiene dotación. Ver inventario. 1 de abril de 2012 tiene definido y dotado un centro de control para emergencias. 1 de abril de 2003 existe un plan de capacitación. Cronograma. 1 de abril de 2004 este plan incluye capacitación a ver registros, la primera respuesta. 1 de abril de 2005 dentro de la inducción a los empleados nuevos se les habla del plan para control de emergencias. Ver inducción. 1, 5, procedimientos operativos. 1 de mayo de 2001 se tienen objetivos para control de cada una de las posibles emergencias. 1 de mayo de 2002 existen procedimientos definidos para cada una de las posibles emergencias que se pueden presentar en la planta. 79. 1 de mayo de 2003 los procedimientos específicos para control de emergencias son revisados por la parte técnica de la empresa. 1 de mayo de 2004 estos procedimientos contemplan guías tácticas, procedimientos operativos normalizados. 1 de mayo de 2009 existe un plan de apoyo logístico. Ver funciones y procedimientos. 1 de mayo de 2010 existe un plan de ayuda externa. Ver funciones, teléfonos de instituciones de ayuda externa, ayuda mutua, 1 de mayo de 2010 existe un plan de ayuda mutua. Ver funciones, teléfonos de instituciones de ayuda. 1, 6, recursos. 1 de junio de 2001 se tienen actualizados y disponibles para el plan los siguientes teléfonos. Teléfonos de instituciones de ayudas externas. Teléfonos de emergencia de la planta, desde el gerente hasta los brigadistas. 1 de junio de 2012 cuenta con los siguientes inventarios. Recursos médicos, equipos e implementos médicos, elementos de seguridad en bodega, elementos de seguridad instalados, proveedores y servicios. 1 de junio de 2013 se hace inspección de los recursos y elementos nombrados anteriormente. 1 de junio de 2004 se tiene un programa de control, uso y estado de los equipos para atención de emergencias. 1, 7, evaluación. 1 de julio de 2001 se tiene un programa de auditorías al plan para control de emergencias. 1 de julio de 2002 se hacen auditorías a los simulacros. No ítem sino BRM nota notas. B. Bueno. R. Regular. M. Malo. 80. L. Introducción. Establecer el horario, los participantes y el objetivo de la prueba. L. Objetivo y alcance de la prueba. Detallar los objetivos específicos para los cuales fue diseñada la prueba. Indicar cuáles participantes del equipo de respuesta se van a poner a prueba y quiénes simularán las acciones. L. Guía. Precauciones de seguridad. Se deben redactar las precauciones generales necesarias para proteger al público, a los encargados de la respuesta y al personal de la planta. Instrucciones para el controlador y evaluador. Establecer la información que requieran los encargados del control y de la evaluación en el cumplimiento de sus funciones. Instrucciones a los participantes. Establecer la información que deba ser brindada a los participantes en el desarrollo de sus funciones. Estándares para la evaluación del desempeño. Establecer los criterios de evaluación y sistema de calificación. El escenario. Condiciones iniciales. Puesta en escena de las condiciones de pre-emergencia. Resumen narrativo. Breve descripción de la secuencia de los eventos que finalmente conducirán a la emergencia y su continuidad hasta la fase final de la prueba. Guía para establecer el guión del simulacro. Anexo 10. 81. Secuencia de los eventos mayores. Cronograma detallado de la ocurrencia de los eventos. L. Anexos. Información adicional, como guías para el controlador y evaluador, tarjetas, datos de la empresa en la que ocurre el evento, datos meteorológicos, datos sobre riesgos, formularios de evaluación, entre otros. L. Establecer un equipo de observadores independiente del grupo de participantes, que evalúe la prueba con ayuda de listas de chequeo preparadas previamente. L. A través de los dirigentes locales, los medios de comunicación y otros medios de difusión, avisar al público del desarrollo del simulacro para aprobar el plan. Es importante que la gente común no confunda el simulacro con una emergencia real, de lo contrario podría tener consecuencias lamentables. L. Seguir el guión establecido para el desarrollo del simulacro. L. Después de concluido el simulacro, inmediatamente conformar una sesión para escuchar a los evaluadores y observadores. L. Asignar responsables para la solución de las deficiencias identificadas anteriormente. L. Revisar nuevamente el plan integrado y ajustar según las deficiencias presentadas en el simulacro. L. Establecer un procedimiento que conduzca a la revisión anual del plan para que éste permanezca actualizado. 82. Folleto proceso. Apel Barranquilla. Anexo 11. 83. Amenaza. Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado. 12. Análisis de vulnerabilidad. Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. 13. Desastre. Situación causada por un fenómeno de origen natural, tecnológico provocado por el hombre que significa alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente. Es la ocurrencia efectiva de un evento, que como consecuencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos causa efectos adversos sobre los mismos. 13. Emergencia. Toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la capacidad de respuesta. 13. Escenario. Descripción de un futuro posible y de la trayectoria asociada a él. 13. Evento. Descripción de un fenómeno natural, tecnológico provocado por el hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia. 13. Plan de contingencias. componente del plan de emergencias y desastres que contiene los procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento específico. 13. Glosario. 84. Plan de emergencias. Definición de políticas, organizaciones y métodos, que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, en lo general y en lo particular, en sus distintas fases. 13. Prevención. Conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y medio ambiente. 13. Simulacro. Ejercicio de juego de roles que se lleva a cabo en un escenario real o construcción en la forma posible para asemejarlo. Vulnerabilidad. Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible a sufrir una pérdida. La diferencia de la vulnerabilidad de los elementos expuestos ante un evento determina el carácter selectivo de la severidad de las consecuencias de dicho evento sobre los mismos. 12. República de Colombia. Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres. Generalidades sobre la guía de actuación en caso de un desastre súbito de cobertura nacional. Bogotá. 2000. 13. República de Colombia. Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres. Plan Local de Emergencia y Contingencias. Bogotá. 1998. 85. Acoplásticos. Asociación Colombiana de Industrias Plásticas ANDI. Asociación Nacional de Industriales. APEL, Awareness and Preparedness for Emergencies a nivel local. Concientización y preparación para emergencias a nivel local. CCS. Consejo Colombiano de Seguridad. SISPROQUIMA, Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos. CLOPAT. Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. CREPAT. Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres. CTPAT. Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. DPAT. Dirección General para la Prevención de Atención y Atención de Desastres. DPAE. Dirección de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá y CONTEC. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. UFCA. National Fire Protection Association. OPAT. Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Cundinamarca. PNC. Plan Nacional de Contingencia contra el Derrame de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres. BNPAT. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres BNUMA. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente CGRP. Sistema General de Riesgos Profesionales SMPAT. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Listado de siglas. 86. Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. Plan Escolar para la Gestión de Riesgos. Bogotá. 1999. Colombia. Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres. Plan Local de Emergencia y Contingencias. Bogotá. 1998. 6. Colombia. Presidencia de la República. Crea el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Ley 46 de 1988. Bogotá. 1988. Colombia. Presidencia de la República. Decreto 93 de 1998. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Bogotá. 1998. Colombia. Presidencia de la República. Organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Decreto 919-1989. Colombia. Presidencia de la República. Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y Lacustres, PNC, Decreto 321 de 1999. Bogotá. 1999. Colombia. Presidencia de la República. Generalidades sobre la actuación en caso de un desastre súbito de cobertura nacional. Bogotá. 2000. Dirección General de Protección Civil. Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación en los locales y edificios. Madrid, 1984. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC, OSAS 18001. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá. 2018. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 1700. Bogotá. 1982. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Transporte de mercancías. Hojas de seguridad para materiales. Preparación. Bogotá, 1998. 142. Bibliografía. 87. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 2885. Higiene y seguridad. Extintores portátiles. Bogotá. 1996. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, Consejo Colombiano de Seguridad, CCS. Seminario Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá, 2002. Instituto Tecnológico de Seguridad MATRE, ITSEMAP. Instrucciones Técnicas de Protección contra Incendios. Instrucción Técnica No. 0804. Madrid. 1988. National Fire Protection Association, UNFCA. Código UNFPA 101, Código de Seguridad Humana. USA. 2000. 52 National Fire Protection Association, UNFCA. Código UNFPA 25, Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water, Based Fire Protection Systems USA. 2002, Oficina Internacional del Trabajo. Control de Riesgos de Accidentes Mayores, Manual Práctico. OIT. Ginebra. 1990. Oficina Internacional del Trabajo. Prevención de Accidentes Industriales Mayores. 1 ED. Ginebra, OIT. 1991. 118. ISBN 92-2-307-101-1. Proceso Apple Barranquilla, Colombia. Cartilla No esperes una emergencia para abrir este manual. Barranquilla. 2001. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP. Manual Concientización y Preparación para Emergencias a Nivel Local, APEL. Naciones Unidas, París. 1989. Sikich, GRIW Manual para Planificar la Administración de Emergencias. MCGRAU, PIL. México. 1997. 337, 334.